Gracias por estar ahí al otro lado de la radio, trasnochadores, escuchando. Seguramente estáis escuchando desde vuestro puesto de trabajo, a lo mejor estáis en la cama intentando conciliar el sueño, o a lo mejor estáis terminando de hacer alguna cosa que tenéis pendiente para mañana, o quizá estáis traduciendo algún libro, porque ¿sabíais que parte de las personas que se dedican a traducir los libros que leemos, los que nos gustan, que nos meten en esas historias increíbles, sabéis que muchas veces son trasnochadores que están ahí día y noche traduciendo esas obras de grandes autores como Camila Läckberg, Henning Mankell, Brandon Sanderson, E.L. James? Al final hay detrás una mano de obra y nos traducen pues obras a cualquier idioma. Son unos fenómenos y esta noche tenemos a dos, concretamente son dos fenómenas. Es Puerto Barrueta Beña, que ha sido por ejemplo la encargada de traducir el tercer volumen de 50 sombras de Grey. Puerto, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Qué trabajo más duro y qué trasnochadores a veces también, ¿verdad?
Uy, muy a menudo, demasiado a menudo.
Y también está Carmen Montes, que es Premio Nacional de Traducción y se encarga de trasladar al español algunos de los autores nórdicos más famosos. Carmen, buenas noches.
Buenas noches.
Vaya trabajazo que hacéis día y noche, ¿no? Aquí, si uno no llega, pues tendrá que estirar el día.
Pues sí, eso, a ese milagro también nos dedicamos, además de traducir, a estirar el tiempo.
Pues sí, y además, no solamente traducir, porque, Puerto, es cierto que, por ejemplo, hay a veces que cuando traducimos de un idioma a otro, las expresiones no son las mismas o no existe una expresión exacta. Entonces, tenéis que rebanaros el seso para estar ahí y pensar que puede ser la equivalencia a nuestro idioma, ¿no?
Sí, claro. Es que no somos diccionarios humanos como mucha gente se cree. No es todo tan fácil como encontrar el simple equivalente entre una palabra y otra. Estamos hablando de encontrar el equivalente entre dos mundos diferentes. La literatura que se produce fuera de nuestro país, en Estados Unidos, en Suecia, como le pasa a Carmen, en cualquier otro país de nuestro entorno y muy lejanos a nuestro entorno, simplemente es otra, es una representación de una cultura diferente, de un mundo diferente, de una forma de pensar diferente. Y nuestro trabajo es intentar transmitir eso con los recursos limitados que tenemos, que son nuestra lengua.
Claro. Carmen, ¿cuánto tiempo puede tardar una persona en encontrar, un traductor, en encontrar esa expresión perfecta? Porque hay veces que, hombre, con el todo lo que tenéis vosotros, que tenéis años de profesión, igual os cuesta menos, pero hay veces que las palabras se nos traban, ¿verdad?
Sí, bueno, estoy de acuerdo, vamos, lo que decía Puerto, lo quería subrayar, la literatura, que a lo que nosotros nos dedicamos, a crear literatura, es un billete de para viajar, ¿no? Y a veces pues viaja a otros países, como ella muy bien ha dicho, con una cultura y una mentalidad, una forma de ver el mundo totalmente distinta, y otras veces viaja a lugares inexistentes, ¿no? Porque, bueno, pues estos libros que describen sociedades utópicas o pasadas, medievales o futuras, pues nos llevan también de viaje a un mundo que no conocemos y que tenemos que crear en nuestra lengua a partir de las instrucciones que nos está dando el autor. Puedes tardar un segundo, a veces se te ocurre pues inmediatamente la equivalencia y otras veces pues bueno, pues te tienes que levantar, dar un paseo o inspirarte leyendo algún autor contemporáneo, español contemporáneo del autor al que tú estás traduciendo y bueno, pues hasta que se te ocurre, ¿no? Hasta que te viene ese término que buscas.
La verdad es que no nos damos cuenta, pero sin vuestro trabajo no podríamos leer, a no ser que fuéramos aquí bilingües de varios idiomas. No nos llegaría la cultura sin vuestro trabajo. No podríamos leer.
Totalmente fundamentales. Ayer estaba leyendo en la prensa unos datos que decían que el 46% de los libros que se publican son traducciones. Es que date cuenta del número de libros que estamos hablando y de lo que eso supone para la industria y para la cultura.
Claro, y sobre todo que hay que pensar también qué literatura producirían nuestros escritores si solo pudieran leer literatura en aquellas lenguas que dominan, ¿no? Pues como nos pasa a todos, conocemos más o menos en profundidad una lengua, dos lenguas, pero ya está. Todas las demás literaturas nos estarían vedadas si no existieran los traductores, ¿no?
Claro, y esa creencia tan injusta, Puerto, Carmen, de que el traductor es un escritor frustrado, por favor, vamos a deshacernos ya de ella, porque me sale urticaria de escucharlo.
Sí, bueno, yo creo que eso tiene mucho que ver también con esa veneración por el original, ¿no? en fin, yo no soy ninguna escritora frustrada, considero que lo que yo pueda tener que decir ya lo ha dicho seguramente otro señor o señora mucho mejor que yo con anterioridad, y me encanta lo que hago, ¿no? Que también es un trabajo de creación, es un trabajo absolutamente, es imposible traducir literatura, traducir en general sin crear, ¿no? Pero yo creo que tiene mucho que ver también con la veneración del original. No sé, cuando alguien lee, pienso en la gente que nos repara en estas cosas, ¿no?, de las que estamos hablando, en que existimos los traductores y nuestra labor. Cuando lee un libro en una lengua extranjera, no piensa que, o sea, perdón, traducido en una lengua extranjera, no repara en eso, ¿no? Lo que está leyendo, traducido por Puerto o por cualquier colega, ¿no? Con Marta Sánchez Nieves, que acaba de ganar el premio Esther Benítez, que traduce del ruso, de cualquier lengua, esa traducción para ese lector es un original.
Cuando uno es traductor de una novela, ¿se convierte también parte de autoría de esa novela? No sé, eso...
Totalmente.
Sí, ¿verdad?
Totalmente. Puerto se lo puede decir exactamente igual que yo, porque lo sufrimos y lo sabemos, esa ignorancia, ¿no? La sufrimos y la sabemos muy bien. Que bueno, que lógicamente, como decía, no se puede traducir sin crear, y el traductor es un lector más. El mismo original, traducido por 2 o por 10 traductores muy diestros y muy experimentados, produce 10 traducciones diferentes, ¿no?
Madre mía, y además al ritmo que trabajáis, hay que decirlo, porque más o menos en la actualidad, ahora hablaremos de dónde os vino la vocación, pero en la actualidad, Carmen, tú, por ejemplo, ¿cuántas traducciones tienes que hacer así al año? Un año bueno de estos que dices, madre mía, ¿cuánto trabajo tengo?
Bueno, la verdad es que casi todos los años son así, de cuánto trabajo tengo.
Oh, ¿no? Pues
pero,
perfecto.
Pero varía un poco porque depende de la extensión. De los libros, ¿no?
Claro.
Y del grado de dificultad. Hay libros que te llevan, pues no sé, que te consumen, ¿no? Y te agotan físicamente también y espiritualmente e intelectualmente.
Uf.
Y entonces requieren mucho más tiempo, aunque sean breves, ¿no? Pero no sé, la media puede ser 5 o 6, si son novelas extensas, pues 5 o 6 libros al año, ¿no?
Bueno, y Puerto, ¿qué se hace cuando dice Carmen que te consume, cuando ya no puedes más, cuando hay que tener un parón? ¿Cómo trabajáis eso cuando termináis de traducir un libro?
Bueno, ojalá pudiéramos hacer un parón. A mí, por suerte, me pasa lo mismo que a Carmen, que últimamente trabajo sobra y mis manos solo dan para lo que dan. Pero normalmente, ojalá pudiera descansar más de lo que descanso, pero realmente te puede agotar mucho un libro, pero no hay problema para empezar otro después, porque cambias de universo. Por suerte no estoy haciendo siempre lo mismo, ni el mismo género, ni el mismo autor. Entonces, al cambiar de universo, pues desconectas y parece que vuelves a empezar. El cansancio se lleva, pero como en todos los trabajos.
Claro, parece, por lo que contáis, vuestro trabajo, sin saber nada, uno puede decir, oh, tiene que ser una rutina, todo el día igual, traduciendo, letra para arriba, para abajo, qué rollo. Pero en realidad, me estoy dando cuenta que es todo lo contrario. Cada día es una cosa nueva.
Bueno, en parte es muy rutinario también. O sea, el trabajo en sí es un trabajo de oficina. Estás sentado delante de un ordenador con tu texto, peleando con tus problemas del texto. Pero también es un trabajo que tiene, como decía Carmen, tiene mucha creatividad y evidentemente tiene mucha variedad, porque a no ser que estés muy especializado en un autor o en un género, o en traducir clásicos, o en traducir novela negra o una cosa por el estilo, lo normal es que vayas cambiando de género. Que ahora mismo estés haciendo un libro de no ficción y mañana estés haciendo una novela negra y pasado estés haciendo una romántica y pasado estés haciendo una distopía. Eso es, el trabajo suele ser así, como los clientes son diferentes, cada uno tiene sus necesidades y cada uno te encarga cosas distintas. Entonces, eso es lo que tiene el trabajo de variado, que yo creo que Carmen está de acuerdo conmigo, estoy segura de que no nos aburrimos.
Desde luego, Carmen, no, aburrimiento cero, ¿no?
No, aburrimiento cero. Además de que cada libro es el primer libro, en cierto modo, ¿no? O sea, cada libro hay que hacerlo con independencia de lo que tenga a tu espalda, pues con el mismo rigor, con el mismo primor, con el mismo interés y con la misma dedicación, y cada libro plantea retos diferentes. Entonces, pues sí, hay poco margen para el aburrimiento.
La verdad es que sí. Oye, ¿y de dónde os viene la vocación, Puerto? ¿A ti te viene con 15 añitos? ¿Puede ser?
Sí, sí.
¿Y cómo fue ese momento en el que te diste cuenta que tenías que ir hacia el mundo editorial?
Pues fue muy curioso. Yo, lectora, como todos los traductores literarios, he sido una gran lectora siempre y lo sigo siendo, pero nunca me había percatado, también lo que comentaba Carmen antes, no nos percatamos de que hay ahí una persona que nos deja leer estos libros que no vienen de nuestro país ni del mundo latinoamericano, sino que vienen de sitios de fuera. Y leyendo un artículo en la prensa sobre Matilde Horner, la traductora del Señor de los Anillos, fue cuando yo realmente me di cuenta de que esa persona existía. Y empecé a pensar, digo, pero qué bonito tiene que ser hacer esto, de estar todo el día con los libros y volcar estas historias a tu idioma. Digo, esto tiene que ser maravilloso hacerlo, qué bonito tiene que ser. Y empecé a estudiar las posibilidades y cómo podía llegar yo a hacer eso. Y nada, la cara me saltó la carrera de traducción y dije, creo que no hay otra cosa en la vida que pueda hacer que no sea esto.
Bueno, y lo estás comprobando, ¿verdad?
Sí, gracias a Dios. Mi carrera ha ido directa hacia allí, me va muy bien y ahí sigo encantada de la vida y si las cosas salen así, espero no tener que hacer nada más en mi vida.
Madre mía, y además habrá que saber cantidad de idiomas. Carmen, a ti la vocación, yo creo que no sé si te viene antes lo de los idiomas o los idiomas te llevaron a traducir libros o al revés, ¿cómo fue?
A ver, yo no estudié traducción, ¿no? Porque soy un poco mayor que Puerto, no mucho.
no decimos nada, no decimos nada.
Soy un poco mayor que Puerto y entonces, bueno, pues cuando yo estudié no existían, para empezar, ¿no?, los estudios de traducción, y estudié filología. Uh-huh. Y estudié filología clásica. Entonces, claro, en filología clásica yo no hacía otra cosa que traducir, porque no se hace otra cosa que traducir, ¿no? Traducir del griego y traducir del latín. Y entonces, digamos que para mí la traducción era una forma de penetrar en el texto literario y apropiarme de una lengua, de una mentalidad, de una manera de pensar, de una manera de decir y de ver el mundo que eran muy lejanas, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, de esos grandes clásicos grecolatinos que están tan vivos. Entonces, para mí la traducción era algo tan habitual, tan propio, tan mío, tan natural, que ni siquiera reparaba en ella, ¿no? En el sentido este en el que estamos hablando de profesional. Y bueno, cuando tuve que aprender sueco, pues lo aprendí traduciendo, ¿no? El primer libro que traduje, pues lo traduje para aprender la lengua, porque esa era mi manera de apropiarme de una lengua, traduciendo. Entonces, bueno, a partir de ahí la vida me llevó por estos derroteros, pero verdaderamente la pasión por los idiomas y por aprender a decir las cosas en otro idioma y cómo sonaban las cosas en otro idioma me viene de toda la vida, ¿no? De que tengo uso de razón prácticamente.
Claro, lo más especial de vuestro trabajo es que cuando estáis leyendo un libro, ese libro, claro, vosotras es la primera vez que lo leéis en ese idioma original. Nosotros cuando leemos un libro por primera vez vamos a vuestra traducción y después ya si eso algún día iremos al original. Esto es bonito.
Es que este trabajo, la verdad es que Carmen y yo somos unas apasionadas de esto y se nos nota porque es que este trabajo es de los trabajos más bonitos que hay para mí en todo el mundo, pero vamos, sin duda en el mundo de la cultura.
Y os sentís reconocidas porque, claro, es un trabajo tan detrás, ¿no?, de las principales figuras que a veces pues no somos conscientes de que estáis ahí.
Somos muy invisibles. Bueno. Ya he contado mi historia, incluso a mí me pasaba hasta que yo me di cuenta de que había una persona ahí, pasaron muchos años de lecturas. Somos muy invisibles, pero no creo que no estemos reconocidos. No estamos reconocidos por el gran público, pero estamos reconocidos en nuestra labor como profesionales que somos.
Sí, yo creo también que hemos ganado mucho, ¿no?, en este terreno de la visibilidad y que bueno, ahora ya prácticamente casi todas las editoriales ponen el nombre del traductor, por supuesto, en la página de créditos, ¿no? Pero algunas, muchas, lo ponen también en la portada. Normalmente en la reseña se nos cita. Si no se nos cita y llamamos la atención, como algunas veces como colectivo hemos hecho, ¿no?, dirigiendo a algún programa o algún, pues enseguida se corrige esa la falta de la cita, ¿no?, del traductor. O sea que yo creo que en ese sentido pues no, ya no hay que tener esa queja, creo, ¿no? No procede tanto quizá esa queja porque la visibilidad en el ámbito reducidísimo de la promoción de los libros y demás sí se nos da. Lo que ocurre es que esa visibilidad se tendría que traducir en mejores condiciones laborales, en una mejora, un cumplimiento, una exigencia de un cumplimiento de la ley de propiedad intelectual y una serie de mejoras pues que no se han dado todavía, ¿no?
Es un trabajo además fundamental porque va a depender mucho, que nos guste un libro o no, de si la traducción es buena o no. Y entiendo por buena, realmente esto se nota. ¿Una mala traducción en qué se nota? Vamos a poner algunos puntos en los que se pueda uno decir, pues no sé qué es lo que falla y al final lleguemos a la conclusión de que es la traducción. Puerto, ¿qué punto puede darnos esa clave de que algo no está bien traducido?
Bueno, eso todos los lectores lo saben. A todos nos ha pasado alguna vez encontrarnos con un libro que estamos leyendo y que nos cuesta mucho leer, que la gramática es farragosa, que utiliza palabras extrañas, que utiliza falsos amigos, es decir, palabras que se parecen demasiado al otro idioma, que el texto, como se suele decir en el campo, que el texto no fluye, que nos cuesta leerlo, que nos atrancamos y que muchas veces dejamos el libro porque directamente es demasiado esfuerzo para nosotros leer una cosa que está tan, que nos cuesta tanto trabajo.
Y tanto.
Eso nos ha pasado a todos, estoy segura.
Sí, sí, sí. Carmen, entonces, no sé si existe una fórmula perfecta, ¿no? Pero a lo mejor sí hay unos preceptos a los que el traductor tiene que tener siempre muy claros, ¿no? Una especie de mandamientos, si los queremos así.
Sí.
¿Cuáles pueden ser esos?
Sí, yo los llamo los dos mandamientos, precisamente. Bueno, yo creo que el primero es no falsearás, ¿no? Entonces, quizá esto que decía mi compañera, se puede matizar un poco más incluso y se puede decir que, claro, el texto tiene que ser tan farragoso o tan poco farragoso como sea el original. Muchas veces el fárrago no es achacable, ¿no?, al traductor, que es inocente y que como honrado trabajador ha reproducido el fárrago del autor, ¿no? Ese es el primer mandamiento, no falseará, no puede falsear el texto, no puede, introducir una metáfora donde no la hay o embellecerlo pues para hacerlo más agradable, pues que eso no es honrado, ¿no? Y el segundo, que complementa y que delimita también al primero, es pues amarás tu lengua por encima de todas las cosas. Hay que conocer la lengua de la que se traduce y la cultura y la literatura de la que uno traduce en profundidad, pero lo que hay que conocer muy a fondo y por encima de todo es la lengua propia, ¿no? Y con esa combinación quizá de esos dos mandamientos pues ya se tiene un buen punto de partida, creo, para conseguir hacer un trabajo honrado, digno y correcto, ¿no?
Como el que hacéis vosotras, Puerto Barrueta Beña y Carmen Montes. Oye, ¿en qué estáis? ¿Nos podéis contar algún proyecto así cercano, Puerto?
Pues ahora mismo estoy con una novela ambientada en Sudáfrica, una novela romántica, medio histórica, medio romántica, ambientada en Sudáfrica, que saldrá, si no pasa nada, a principios del verano.
¿Y Carmen?
Pues yo estoy con dos novelas, un poco a la vez. Una metaliteraria, una autora sueca a la que le gusta mucho escribir sobre la literatura sueca, entonces crea un personaje ficticio que es al mismo tiempo un autor romántico sueco, Almqvist, uno de mis autores favoritos además, así que me lo estoy pasando muy bien, pero es muy difícil. Y la otra es una novela sobre, bueno, un escritor que cuenta la muerte de un familiar. Son dos mundos distintos, ¿no?
Muy interesante. Pues estamos deseando que sigáis trabajando para que podamos meternos en esas historias. Vuestro trabajo es fundamental. Y os quería preguntar la última cosa. El hecho de que Puerto sea de Santoña y Carmen nacida en Cádiz, pero estéis las dos en Granada, ¿es casualidad? ¿Qué tiene Granada?
Es casualidad total.
Sí,
la vida que nos ha traído aquí sin querer. Nos ha traído la vida aquí sin querer a las dos, pero estamos las dos muy bien aquí. No tenemos intención de ir a ninguna parte.
Que se está muy bien en Granada, ¿no?
Por el momento
que
no.
Que se vive muy bien, que es una ciudad muy acogedora y que la gente es muy buena gente y muy buena. Se vive muy bien aquí.
Pues muchísimas gracias por compartir cómo vivís y cómo trabajáis Puerto Barrueta Beña y Carmen Montes. Son trasnochadoras sin querer, porque hay muchas noches en vela traduciendo libros. Os lo agradecemos mucho.
Gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches. shoulder then, I'm younger than that now. Half right prejudice leap for, rip down all hate I scream. Lies that life is black and white, spoke from my skull I dream. Romantic flanks of musketeers, foundation deep somehow. Oh, but I was so much older then, I'm younger than that now. In a soldier's dance I aim my hand at the mongrel dogs to teach. Fearing not I'd become my enemy in the instant boats, mutiny from stern to bow. Ah, but I was so much older then, I'm younger than that now. Deceived me into thinking I had something to protect. Good and bad, I defined these terms quite clear, no doubt, somehow. Ah, but I was so much older.